Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula El Entierro y pertenece a Gerardo Pisarello. Caía la noche y ya estaba Cirilo sentado al lado del rancho. Miraba hacia el oeste, donde a una distancia de 2 cuadras, en una loma pronunciada, se levantaba un ombú frondoso bordeado por talares. «Ya está otra vez mirando. Maeñaba pa' él lo que mira», dijo la madre. Como él seguía, la madre, molesta, continuó: «Si el sol entró por ahí, no ha de volver a salir por ese lado». «Mirá, vieja», le dijo él, «¿sabés lo que miro? Miro para ver si brilla la plata». «¿La plata?», dijo ella muy asombrada, pero sobreponiéndose a su sorpresa y reaccionando, se levantó del banco donde estaba sentada. «Déjame de soncera, la plata, eso lo vas a tener cuando trabajes». Y se metió en la cocinita de juncos. Cirilo vivía obsesionado por aquel lugar. Él nunca había puesto cuidado en esas cosas. Recién comenzó a pensarlo a raíz de la conversación que tuvo aquella noche en el boliche de Almirón. Fue el día de finados. Esa tarde anduvo por el cementerio y después, con unos amigos, se había venido a tomar unas copas en el boliche. Sería por la oración cuando llegaron. La conversación no tardó en animarse con las copas repetidas y allí se quedó. En una de esas entró Ruperto Fernández. Era un muchacho trigueño, esmirriado, a quien todos conocían pobre, ganándose con changas un día aquí y otro día allá los pocos pesos para ir tirando. Esa noche estaba cambiado: sombrero nuevo, traje nuevo, zapatos nuevos. «¿Y ese?», dijo Cirilo, señalando al que acababa de entrar. «¿De dónde habrá sacado la plata para despelecharse?». Uno del grupo se dio vuelta para ver a quién se refería. «Ajá, ¿cómo? ¿No sabías?», dijo. «Ese se sacó un entierro. Hay algunos que nacen con suerte. Lo que soy yo, que vivo trabajando la tierra, no desentierro más que huesos». Cirilo estaba siempre dispuesto a creer, sobre todo cuando las narraciones tenían que ver con cuentos de aparecidos y fantasmas. Lo que tuviera un fondo de misterio, de cosa irreal, obraba sobre su ánimo con una fuerte sugestión. Y eso de los entierros para él había sido, desde chico, uno de los mayores misterios. ¿Cuántas veces oyó decir que para descubrir entierros se debía tener mucho coraje? Las luces malas, los animales estrafalarios sin parecido con los de la realidad asustaban en esos lugares. De ahí que de inmediato Ruperto Fernández despertara su admiración y quisiera aprovechar la oportunidad para aclarar aquello que tanto le intrigaba. Dirigiéndose al que acababa de hablar, le dice: «Che, ¿y si le llamamos y le pedimos que nos cuente cómo descubrió el entierro?». «Ajá, ¿y vos crees que te va a contar? Nadie cuenta esas cosas. Todos desconfían que le vaya a sacar lo que encontraron, y porque esperan guardar el sitio por si ven luces que señalen otro entierro». «¿Y cómo será eso de las luces?». «Mirá, yo oí contar a muchos que saben de estas cosas que al lado de algún árbol muy viejo o bajo los talares por donde alguna vez vivió gente, suelen verse estas luces si hay plata enterrada». Cirilo quería informarse mejor para poder aclarar de una vez por todas esta cuestión que en su mente estaba confusa. pero tampoco le gustaba que sus preguntas mostraran su curiosidad interesada y fueran motivo de burlas. Le pareció conveniente despistar mostrándose descreído. «Chamigo», dijo, después de un momento de silencio en que quedó mirando al de las explicaciones. «A mí me parece que eso debe ser puro cuento. ¿Cómo se va a saber si esas luces que dicen de los entierros no vienen de la luz de un farol o de un candil de cualquier casa?» Al otro le molestó que se pusiera en duda lo que estaba contando. «Se ve que nunca saliste del lado de tu madre. Mirá», dijo mientras sostenía la mirada fijamente sobre Cirilo, como para demostrarle que hablaba en serio. «Las luces de los entierros no se pueden confundir. Son siempre azuladas, como de fósforo, y se levantan como llamaradas y se apagan y se encienden. Después, las luces solamente se ven en noches muy oscuras o cuando se va a venir mal tiempo». «Está bien, así ha de ser», dijo Cirilo, «pero yo que ando a toda hora de la noche, con tiempo bueno y malo, nunca vi nada». «No desesperes, hermano, la suerte es caprichosa». Mientras tanto, los otros se habían levantado y permanecían apartados hablando. Los dos quedaron solos, de pronto bajando la voz y acercando la cabeza como para comunicarle un secreto que no debían oír los demás, el amigo agregó: «Mirá, Cirilo, siempre se dijo que por bajo de los talares del lado de ahí donde está el ombú, que está cerca de tu casa, hay entierro. Ya son muchos los que han visto luces en las noches. Hasta ahora no pueden fijar el lugar porque las luces parece que cambian de sitio. Pero si yo fuera vos, me pasaría mirando ese rincón hasta sorprenderlas. Y esas luces tienen que ser muy brujas para que no des con ese entierro». A Cirilo le entraron ganas de estar solo y pensar en el asunto. «A lo mejor, ¿quién le dice que sea nomás el destino?» Se despidió del amigo y se asomó a la puerta. La noche era oscura. La luz partía de la puerta del boliche y, cortando como una cuchillada la calle arenosa, iba a morir entre unos yuyales en el sitio del frente. No bien dejó atrás el lugar, la oscuridad lo envolvió y, temeroso de ser arañado por las ramas que sobresalían sobre los cercos, se apartó y se echó a caminar por el medio de la calle. Cabiló sobre los entierros, sobre su pobreza que le privaba de satisfacer el gusto más insignificante, poder comprarse ropa, como lo había hecho ya Ruperto Fernández. «Es claro que lo haría. Compraría un corte de vestido para obsequiárselo a su novia. Qué contenta se iba a poner, pues entonces sí que sábado a sábado irían al balneario del Estero Soto. Y a la luz de los foquitos eléctricos, ella luciendo su vestido nuevo, bailarían muy juntitos esos chamamés con sus cantos de amor. Y para su pobre vieja también. Qué sorpresa se llevaría al verlo acercarse y estuviera diciéndole: «Tomá, vieja, esto es para vos. Cómprate lo que necesité». Ella, que siempre estaba con eso de que era un haragán, un desamorado. Seguía caminando por el medio de la calle, sin apurar el paso. Su pensamiento daba vueltas y vueltas alrededor de la luz misteriosa que trataría de sorprender. Eso sí que le daría un cambio a su vida. Cuando llegó frente a su casa, se paró al lado de la tranquera por la que se entraba. Miró fijamente en la dirección en que, según sus cálculos, debía levantarse la vieja planta de ombú. Pero la oscuridad de la noche lo envolvía todo y no veía sino las estrellas muy luminosas en lo alto y la guiñada caprichosa que hacían las luciérnagas con sus luces fosforescentes al volar sobre los potreros silenciosos. Oyó uno que otro canto de gallo y pensó que sería ya más de medianoche. En su ánimo mordía una decisión. Estaba dispuesto a sorprender la luz misteriosa, esa luz que por lo visto, como las plantas, nacía también de la tierra. ¿Por qué sería? Le golpeó el recuerdo de la abuela, ordenándoles antes de morir que la enterraran hondo para que sus huesos no anduvieran rodando después de muerta, como ambularon con ella por la vida. Por lo visto, todo iba y venía de la tierra. Sería por eso, por su cariño, que él se sentía como un árbol aferrado al lugar. En esas tardes, a la hora de la oración, cuando en el patio de su rancho se ponía a tocar la guitarra y cantaba, era el campo con su olor a yuyos, era ese sol espiando sobre el largo horizonte, eran los chajás solitarios que se le anudaban en la voz. Él quería, es claro, todo eso que era su tierra, y por quererla vivía apenado. ¿No tendría algún día que dejarla, alejarse corrido por la pobreza como les sucedía a tantos otros? El tropel de uno que pasó a caballo, al galope, lo sacó de su ensimismamiento. Se agachó y pasó entre los palos paralelos de la tranquera. ¿Quién dice que el milagro de un entierro no nos saca en ancas de la suerte? Pensó. Y se le metió en la cabeza como una faca, y estuvo dándole vueltas y más vueltas hasta que consiguió dormirse. Pasaron muchas noches y en balde Cirilo, vigilante, miraba y miraba hacia el ombú. No alcanzaba a descubrir ningún rastro de luz. El verano estaba ya avanzado. Unos soles luminosos ponían reverberaciones en oleadas de fuego a las siestas. Las plantas, con sus hojas chamuscadas, replegándose para defender los últimos jugos de savia, la tierra se abría tatuada en grietas caprichosas. Este calor bárbaro tiene que reventar en una buena tormenta. Ya no sé dónde meterme, rezongó la madre de Cirilo. La quietud y el sopor se habían hecho más pronunciados aquel día. Se notaban grandes nubes coloreándose con perfiles nítidos hacia el sur. A la siesta, como si esas nubes fueran el humo de un gran incendio, cubrieron por aquel lado la mayor parte del horizonte con un azul ceniza. Se oyeron unos truenos lejanos. A Cirilo, que vivía con su idea fija, aquella proximidad de temporal lo animó. Estaba casi contento, pues iba a tener la oportunidad esperada, desde hacía semanas, de ver si el mal tiempo le descubría ese misterio de las luces. La madre, por el contrario, se mostraba preocupada. «No me gusta la cara del tiempo», dijo. «Solo falta que venga el viento a hacernos volar el rancho». «No le hagas caso, vieja. Si sucede eso, nos vamos a levantar una casa de material, vas a ver». A la tarde cayó la tormenta. Durante media hora estuvo el viento golpeando con furia y parecía que nada iba a quedar en pie hasta que se largó a llover. A eso de la oración cesó la lluvia. Los relámpagos se sucedían abriendo brechas en la oscuridad que se cerraba espesa a medida que entraba la noche. Cuando la madre se acostó, Cirilo se instaló en la cocina, calentó agua y se puso a matear. Por un costado la cocina era abierta, de manera que distinguía una buena extensión del espacio libre que le interesaba. Un relámpago, seguido de un trueno que hizo retemblar el rancho, le alumbró como si fuera de día hasta el viejo ombú, que por un momento se le mostró como un gigantesco fantasma. Fue solo un instante, pues todo volvió a quedar sumergido en la oscuridad impenetrable. Se sobrecogió un poco y, para distraer la atención, atizó un tanto las brasas para calentar el agua que se le había enfriado. Los relámpagos fueron espaciándose. La noche seguía amenazante y la lluvia caída ponía la atmósfera pesada. Cirilo sentía la ropa como pegada al cuerpo. El sopor comenzó a darle sueño. No quería, sin embargo, acostarse, pues algo le afirmaba la creencia de que una noche así tenía que revelarle las luces del entierro. Se levantó, caminó unos pasos por la estrecha cocina. Al patio, completamente mojado y embarrado, no se podía salir. Quedó parado y se recostó contra la pared. Miraba al campo, pero como si estuviera ciego, se encontró con que todo se había vuelto una masa negra, y a no ser por el croar de los sapos, hubiera parecido que ya nada tenía vida. Volvió a entrar en la cocina y se sentó. El fuego se había extinguido, el cansancio comenzó a vencerlo y dormitaba. ¿Cómo serían esas benditas luces? Y pensándolo, se durmió. Sería la madrugada cuando despertó sobresaltado. «¡Por fin! ¡Allí está! ¡Es a la izquierda del ombú!», gritó. Pero, despierto ya, volvió a encontrarse con la noche impenetrable y con el interminable croar de los sapos. Había estado soñando. Sin embargo, él vio patente una luz azulada que se estiraba hacia el cielo y se apagaba. La vio tres veces, y a no más de 3 metros hacia la izquierda de donde él calculaba que debía levantarse el ombú. Al fin y al cabo, fuera realidad o fuera sueño, ¿qué duda podía tener de que las luces estaban ubicadas? El día le resultó largo. Dominado por la impaciencia, no se acostó más, y solo por la lluvia continua debió permanecer en la casa. Recién a la tarde salió un rato. Esperaba ansioso que se aproximara la medianoche. A nadie quiso comunicar nada, por cierto, ni a su madre ni a sus amigos, de las luces descubiertas al fin, ni de su propósito de buscar el entierro. Llegó solo a la cercanía del ombú. Caminó con cuidado, abriéndose paso entre talas y tutiá que cerraban el camino, y pudo aproximarse a las protuberancias que formaban las raíces del árbol. ¿Cómo pudo? Tocando la raíz de la vieja planta, levantando las flexibles varas del talar que se le prendían a la ropa, fue calculando la distancia donde él creía haber visto la luz en la noche anterior. Encontró un pequeño claro, el sitio, se dijo, donde en alguna época debió asentarse el rancho desaparecido. Ahí, los adobes rotos se mezclaban encimándose en un promontorio de tierra. Y según sus cálculos, ese era el lugar. Se paró para observar mejor y decidió cómo comenzar su trabajo. Recién después se puso a cavar y cavó sin descanso. Hasta ese momento su recuerdo le resultaba claro. Lo que sucedió de allí en adelante se le confundía en un sueño caótico y febril de imágenes. ¿Qué había pasado? Eso era lo que él no alcanzaba a aclarar. Él no se asustaba fácilmente y en todo momento, hasta llegar al ombú, no tuvo miedo. ¿Fue acaso un golpe de viento? Porque eso sí, él estaba seguro que algo lo había aferrado por la ropa y no lo soltaba. Es claro que entonces no dominó un grito porque a la sorpresa se sumó un poco de miedo. Ya habría cavado 0.5 metro de profundidad y la zanja se le desviaba hacia abajo del talar por esa maldita raíz del ombú que se le interponía siempre. Su grito se estiró cual si hubiera sido un desgarramiento y algo, un bicho tal vez, saltó y cayó dentro del pozo, enredándose entre las piernas. Fue rápido en apartarse, pero el animal había desaparecido. Debía ser no más. ¿Qué duda podía tener ya el chancho sin cabeza? uno de los animales sin forma de los que tanto había oído hablar que cuidaban los entierros. Pero él no supo entonces claramente qué determinar. Él no era un cobarde, pero había una voz que le decía pronto, antes de que otro animal te atropelle. Saltó del pozo. Seguramente demoró mucho. Y resultó tarde para liberarse de esos animales que al parecer despertaban y se le venían encima. Se sintió aferrado nuevamente, esta vez de los cabellos. ¿Cómo pudo escapar? Ni él mismo lo sabía. Cuando llegó al rancho jadeante, se encontró despertando recién del sueño y apenas sí tenía conciencia de que estaba vivo. Se palpó el cuerpo, la cara. ¡Qué fieras!, pensó. Tenía la ropa hecha jirones y le dolían los arañazos. Se pasó la mano por las espaldas, por la cabeza y sintió la humedad de la sangre. A Cirilo se le fueron las ganas de acostarse, quedó levantado, su madre lo encontró al venir al día mateando en la cocina, le vio los arañazos en la cara, le vio la ropa rota y los ojos saliéndose todavía de la cavidad hundida y bordeada de ojeras. «Seguro que te pasaste en el boliche con esas juntas que tenés y peleando encima», dijo ella alterada. «No, vieja, no», contestó él sin molestarse por la suposición de la madre. «Pero entonces anduviste borracho, lo que nos faltaba para completar nuestra vida de miseria». Él desvió la vista y no contestó. ¿Qué podía decirle a su madre si él mismo no lo sabía? Permaneció en silencio, fija la mirada en el viejo ombú, que solo había servido para echarle por tierra las únicas esperanzas que había tenido para salir de pobre. «Mirá, vieja», dijo al rato levantándose, «estuve pensando que aquí en el pueblo no tengo nada que hacer. No hay trabajo. Me gustaría trabajar la tierra, chacrear, pero vos sabés, si no se tiene plata, la tierra la tiene el pobre en la sepultura». Un nuevo silencio se hizo entre los dos. «Vos, vieja», continuó él, «no te enojes. Te aviso que me voy para el lado del Chaco a buscar trabajo. Mañana temprano tomo la vía del tren». «Vos tenías razón, vieja. La plata la voy a encontrar con el trabajo». Se oía el chirriar del agua en la pava. «Está bien, nada podemos hacer», dijo ella, con una voz que pareció de pronto volverse cansada. «La desgracia del pobre es penar, hasta para conseguir trabajo». Se levantó, dio una vuelta por la cocina, buscando algo que ella misma no sabía qué era, y terminó sentándose frente al fogón, con uno de los tizones. Empujó las cenizas. Gerardo Pisarello. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.